RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida al programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real, docente del programa de sociología, y en esta misión estaremos conversando sobre una visión muy interesante de la historia ligada a la conquista de América. Para esto nos acompaña el profesor Antonio Jaramillo Arango, docente del programa de sociología. El profesor Antonio es historiador de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó dos estancias postdoctorales en el Instituto de Investigación Histórica de la UNAM y ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del Politécnico Gran Colombiano y de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, así como de la Universidad Javeriana. Es creador del videojuego histórico Yoapan y curador de la exposición artística e histórica Pintar el Lienzo de Tlaxcala. Recientemente publicó el libro Dueños del Agua con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. Como es costumbre, también nos acompaña el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa de sociología. Profesores, un cordial saludo y bienvenidos a Tramando Sentido.
Muchas gracias, Harvey, y bienvenido, profesor Antonio. Es un placer tenerlo en este espacio.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, Harvey. Muchas gracias, Carlos Arturo. El placer es mío. Para mí siempre es un honor y de verdad un verdadero placer hablar de estos temas.
Muchísimas gracias. Bueno, en este primer bloque del programa les invito a que hagamos un contexto general sobre la historia tradicional de la conquista y hablar sobre una propuesta que para mí pues resulta nueva, que es el mito de la victoria española, ¿no? Como que la conquista española como un mito. No sé, profe Carlos, si quieras ampliar un poco allí el contexto.
En esa misma línea, pues nos parece muy interesante el planteamiento, además por todos los temas que has trabajado, Antonio, en tu investigación doctoral y otros estudios, pues cómo es eso del mito de la conquista de América y esa perspectiva que nos planteas en este espacio.
Claro que sí, muchas gracias. Tradicionalmente en América Latina y en España hay una historia que se ha vuelto una historia canónica sobre lo sucedido a comienzos en la primera mitad del siglo XVI. Diría esta historia tradicional, esta historia canónica, que llegó un puñado de hombres adultos europeos y lograron conquistar los grandes imperios y a todas las sociedades americanas, ¿no? En un rapidísimo periodo de 50 años, y a partir de ahí la historia de América Latina se dividiría en dos, precisamente un parteaguas de la historia definida por la llegada de estos hombres españoles. Por un lado, el periodo prehispánico, aquello donde se desarrollaron los estados prehispanos americanos, y por otro lado, una época que es supuestamente colonial, de imposición europea en nuestro territorio. Sin embargo, esta historia se basa en muchos mitos, en muchas inconsistencias y sobre todo en la fantasía de un autoprotagonismo totalmente inverosímil por parte de estos hombres europeos. Por un lado, lo primero que habría que señalar es que los europeos nunca conquistaron ni iniciaron guerras en toda América. Si empezamos a contar los territorios que nunca estuvieron bajo el control ni siquiera bajo el control formal de los imperios europeos, vamos a contar que es la mitad del territorio del continente. Miren, podemos hablar de la costa pacífica de Estados Unidos y Canadá, del norte de México, del oriente de la península de Yucatán, de toda la costa caribe centroamericana, de la Guajira, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los valles interandinos colombianos, de la Orinoquía colombo-venezolana, del Amazonas, de Hualmapu, es decir, del territorio mapuche, de el Chaco, de la Patagonia. Si sumamos todos esos territorios, eso da más de la mitad del continente. Es decir, en toda esa vasta región nunca hubo imposición española, nunca hubo conquista, nunca hubo colonia. La historia que resalta, ¿no?, que nuestro periodo del 16 al 18 fue un periodo colonial, olvida toda esa parte de la historia latinoamericana. Por otro lado, nada nos hace pensar que esos territorios estuvieran menos poblados que aquellos que estaban bajo el dominio español. Recientes investigaciones arqueológicas, por ejemplo, en la Orinoquía, han demostrado que la densidad de población en esta zona era similar o incluso superior a la de la sabana de Bogotá. Esto porque estas poblaciones no estuvieron expuestas a tantas enfermedades como sí lo estuvieron las sociedades que estuvieron bajo dominio ibérico, y por otro lado no tuvieron la presión de la sobreexplotación laboral. Pero bueno, centrémonos un poco en la conquista. La historia tradicional diría que hay a un puñado de nombres de origen europeo. Podemos hablar de Cortés, de Pizarro, de Almagro, de Pedro de Alvarado, si hablamos en el caso guatemalteco, o de Gonzalo Jiménez de Quesada. Estos hombres escribieron en su época que llegaron a territorios densamente poblados, muy ricos, y que ellos y un puñado de españoles, nunca más de 300, lograron conquistar vastos territorios. Pero estas narraciones son a todas luces exageraciones por parte de estas personas. Cortés, por ejemplo, dice haber engañado al jefe o al rey de los mexicas, también llamados aztecas, Moctezuma, ¿no? Dice que lo engañó y que logró mediante una artimaña secuestrarlo y quitarle su poder. Sin embargo, pongámonos un poquito en la situación. Cortés no hablaba náhuatl, es decir, no podía comunicarse con nadie, no podía, en consecuencia, engañar a nadie. No sabía dónde estaba parado, no conocía el terreno, no sabía dónde quedaba la capital de los mexicas, ni dónde quedaba el imperio mexica. No conocía la organización sociopolítica, ni de sus aliados, ni de sus enemigos. Entonces, realmente, Cortés no tenía mucha capacidad de acción para poder engañar, para poder quitar el poder, para poder quitar el poder político a nadie, ni siquiera para crear la alianza que él considera que él consideró que creó. Lo mismo podríamos decir de Francisco Pizarro y de Almagro en el Perú. Ellos llegan a un territorio vastísimo del cual no conocen absolutamente nada. No hablan quechua. Ellos llegan a la costa y tienen que subir a la sierra, un territorio totalmente inhóspito, y no conocen a qué se están enfrentando, a qué entidad política se están enfrentando.
Muy interesante el planteamiento, y precisamente genera pues como muchísimas controversias, porque tenemos una perspectiva de la historia tradicional que se ha contado. Sin embargo, hay varios temas allí. Cuando se habla radicalmente de que no hubo un proceso de conquista y de colonia en esos territorios que has expuesto, de todos modos, pensemos, por ejemplo, en la imposición de la lengua. Es un hecho concreto que en estas zonas las poblaciones sí asimilaron el castellano. Entonces, ¿eso cómo lo explicaríamos, por una parte? Y por la otra, ¿cómo es tan controversial esta idea, por lo menos para nosotros? ¿Cuáles son las fuentes o qué línea histórica sustenta estos planteamientos y desde dónde y cuándo se ha venido trabajando al respecto?
Voy a comenzar con la segunda pregunta para desembocar en la cuestión de la lengua, que me parece muy importante. Todos estos escritos de los españoles olvidan que del bando vencedor de estas guerras de comienzos del siglo XVI, la mayoría de los ejércitos eran indoamericanos, eran de origen americano. Con Cortés, por cada español que viajaba con Cortés, había 10 guerreros de diferentes ciudades mesoamericanas, fueran tlaxcaltecas, zempoaltecas, texcocanos, que hicieron una gran alianza para acabar con el imperio mexica. Pero no solo había 10 guerreros por cada español, sino que por cada guerrero había 10 personas que eran tropas auxiliares, entre cargadores, cocineros, enfermeras, gente que ayudaba al transporte, guías, traductores. Es decir, esta historia tradicional ha olvidado la participación mayoritaria de americanos, podríamos decirles indígenas, del lado vencedor de lo que hemos llamado la conquista. Estas personas tuvieron grandes privilegios del siglo XVI al XVIII y ellos nunca se consideraron conquistados. Hace por lo menos unos 30 años empezó una fuerte corriente historiográfica de personas que dejaron de leer a los españoles, dejaron de repetir lo que decía Cortés, lo que decía Pizarro, lo que decía Gonzalo Jiménez de Quesada, y se han adentrado a los documentos en lengua indígena. ¿Qué se dice? ¿Qué se dijo en náhuatl sobre estas guerras? En náhuatl, la lengua que hablaban en el centro de México, nadie se sintió conquistado por Cortés ni por la corona española. Muy por el contrario, sintieron que estas guerras de comienzos del siglo XVI la había ganado el pueblo tlaxcalteca, la había ganado el pueblo texcocano. Entonces, esta es una corriente historiográfica que comienza revisando los documentos del centro de México, pero que rápidamente mostró toda una beta de investigación y que en otros países, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, ha mostrado que la versión de los indígenas que participaron en esta guerra es muy diferente a la de los españoles. Los generales españoles no tenían o tenían muy poca capacidad de influencia sobre sus tropas aliadas, porque como ya dije, ni siquiera hablaban el idioma, no conocían cuál era la organización. Entonces, toda esta es una corriente historiográfica que se ha basado en estas fuentes indígenas, muchas de ellas en lengua indígena, que hasta hace muy poco eran absolutamente ignoradas por la historiografía tradicional. Y ahí desembocó en su segunda pregunta, que fue su primera pregunta. ¿Qué pasó con la lengua? ¿No? ¿Por qué en la mayoría del territorio latinoamericano hablamos español y las lenguas indígenas han mermado? Este es un fenómeno que ocurrió a comienzos del siglo XIX, a partir del siglo XIX. Según los censos de finales del siglo XVIII, más o menos el 80% de la población de la Nueva España, es decir, de México y Centroamérica, hablaba una lengua que no era español, una lengua indígena. En territorio colombiano de la Nueva Granada, supuestamente el virreinato más hispanizado de toda América, el 40% de la población hablaba una lengua que no era el español, ¿no? Lo mismo sucedía en el Río de la Plata, en la Capitanía de Chile. Entonces, nos enfrentábamos al comienzo de lo que llamamos la independencia en 1810, con una población americana que por lo menos la mitad hablaba lenguas indígenas. Termino esta idea y paso a la siguiente pregunta. Lo que sucedió a partir del siglo XIX fue una agresiva campaña por parte de los estados nacionales para que las personas hablaran únicamente español. Se prohibió escribir textos legales en lenguas indígenas, algo que nunca estuvo prohibido antes del siglo XIX, ¿no? Y se prohibió usar en la educación lenguas indígenas, algo que tampoco sucedía con estos colegios misioneros españoles en el siglo XVI al XVIII. Y dicho sea de paso, la transformación lingüística a una sola lengua por Estado Nacional no solo se dio en América en el siglo XIX, sino que también se dio en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra. Se acabó con la diversidad lingüística, o se atacó la diversidad lingüística de estos territorios para imponer el castellano, el langue, en el caso de Francia, el francés, o el inglés en la Gran Bretaña. Pero bueno, considero que la extinción de la diversidad lingüística en América Latina no es un problema de la conquista y la colonización, fue un fenómeno que se dio ya en época republicana con los estados nacionales.
Profesor Antonio, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos dan un contexto general sobre esto que desde hoy empezaremos a llamar el mito histórico de la conquista. Con estas reflexiones les invitamos a una pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
En el bloque anterior, el profesor Antonio Jaramillo nos habló sobre una propuesta que nos permite entender desde una perspectiva distinta, una forma diferente de ver la historia de la conquista en América. En este segundo bloque vamos a hablar entonces sobre los verdaderos vencedores en este proceso que tradicionalmente hemos nombrado como conquista. Entonces, profe Antonio, ¿cuáles serían, desde esa propuesta que usted está haciendo, los verdaderos vencedores de este proceso que hemos llamado nosotros, o que históricamente se llamó como la conquista de América?
Por supuesto, muchas gracias, Harry. No, aquellos que le otorgamos la victoria en las guerras de la primera mitad del siglo XVI, es decir, este puñado de hombres españoles, los Cortés, los Pizarro, los Jiménez de Quesada, realmente tuvieron muy poco poder político y económico en América. Cortés murió pobre, mendigando lo que él creía haber conquistado en Sevilla, frente al rey Carlos V. Pizarro murió a manos, ¿no?, de sus enemigos, también españoles, en el Perú. Jiménez de Quesada nunca logró ser el gobernador del reino de la Nueva Granada que consideró que fundó. Entonces, si estas personas no conquistaron o no pudieron dirigir los ejércitos conquistadores y después no consolidaron un poder político en este territorio, ¿quién sí lo hizo? Hay una serie de personajes indígenas o de tradición indígena que participaron en las guerras de la primera mitad del siglo XVI que sí lograron consolidar un gran poder político y económico en América. Cuando Cortés llegó al territorio de la Nueva España, de Mesoamérica, rápidamente se configuró un ejército de alianza de diferentes pueblos, comandado por los tlaxcaltecas. Tlaxcala es una ciudad que queda hoy en día en el centro de México. Los dos grandes gobernantes de Tlaxcala, Maxiscatzin y Xicoténcatl, lograron crear una alianza con diferentes pueblos que finalmente fue la que derrotó al imperio azteca, al imperio mexica. Maxiscatzin y Xicoténcatl sí lograron crear en Tlaxcala una ciudad autónoma que no estaba bajo la jurisdicción de ningún virrey de la Nueva España, y lograron a enviar tropas conquistadoras no solo en la Nueva España, también al Perú y a Filipinas. Hasta el siglo XVIII, los Maxiscatzin y los Xicoténcatl fueron familias poderosas dentro de Tlaxcala que consolidaron el poder durante más de 3 siglos de esta ciudad mexicana. Entonces, podríamos hablar que lo que llamamos conquista española fue realmente una victoria tlaxcalteca en la Nueva España, con los Xicoténcatl y los Maxiscatzin a la cabeza. A estas dos familias se les llamó siempre los conquistadores de México.
Antonio, muy interesante el planteamiento, pero insisto, hay una estructura de poder que se consolidó de todos modos según las formas de gobierno que se instauraron y que generaron los procesos que ya conocemos que posteriormente se harían con el tema de la independencia. Entonces, desde esa mirada, ¿cuál es su lectura?
Desde la historiografía tradicional, se autollama colonialista, se ha hecho una insistencia grande en estas estructuras de poder verticales, ¿no?, que ponían a los españoles a la cabeza. Sin embargo, habría que ver el real impacto de estas estructuras de poder en la mayoría de los habitantes de América. Ya discutí, la mitad del territorio nunca estuvo controlado ni siquiera formalmente por los españoles. Los españoles no reclamaban la jurisdicción ni sobre el Valle del Magdalena, ni sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, ni sobre la Guajira, ni sobre la Orinoquía, ni sobre la Amazonía. Esa historia, la historia que insiste en las estructuras verticales de poder, olvida esa historia como si no fuera nuestra historia, como si nuestra historia fuera únicamente de los centros coloniales como Santa Fe, como lo que posteriormente fue Bogotá. Pero hablemos dentro de las fronteras que sí reclamaba el Imperio Español como suyas. Dentro de esas se creó un espacio dual, ¿no?, de poder autónomo. Por un lado, la República de Indios, y por otro lado, la República de Españoles. La República de Españoles no tengo que reseñarla porque es algo que todos conocemos. Solo podían mandar los peninsulares que venían directamente de España, o sus descendientes directos de primera generación, en el que cobraban unos impuestos, unos tributos, y el resto de la población tenía que conformarse con puestos secundarios dentro de esta estructura de poder. Pero del otro lado, la República de Indios es una estructura de poder mucho más interesante. Por ejemplo, las autoridades dentro de la República de Indios eran elegidas elegidas periódicamente. Los puestos eran rotativos, es decir, nadie podía eternizarse en el poder y tenían que cambiar sus puestos de mayordomía o de responsabilidades. Nadie tenía el derecho a acumular riqueza por sus puestos, es decir, las ventajas o las comodidades que tenía alguien por ejercer un puesto de poder eran del cargo. Cuando esa persona salía de ese cargo, esas comodidades quedaban a cargo de la nueva persona que ejercía ese puesto. La República de Indios, algo que era totalmente autónomo, en que los españoles no podían tener ninguna injerencia, fue la forma de gobierno del 90% de la población de América en el siglo XVI. Es decir, si hablamos en mayoría de población o del impacto de la población, la gente en América en el siglo XVI vivía con estructuras de poder rotativas, elegidas, y la estructura vertical se reducía a unas cuantas ciudades y a una cierta población que se autoconsideraba blanca o se autoconsideraba descendiente directa de los blancos. Esta población, la población que se autoconsideraba blanca, nunca superó el 1% de la población en el siglo XVI en ninguna parte de América. Yo entiendo que la historiografía tradicional ha insistido mucho en que ese es el pasado de América, una estructura vertical colonial, en donde los españoles dominaban absolutamente todos los espacios de poder político y económico. Pero la otra historia, la historia del 90% de la población, todavía no se ha hecho. No se ha hecho porque por varios motivos. Por un lado, el marco colonial es un marco cómodo para la historiografía. No necesita repensar nuestra historia, no necesita repensar nuestro presente ni nuestro futuro. Simplemente dedicarse a investigar ciertos aspectos de algo que supuestamente ya está conocido, que es la colonia. Por otro lado, para investigar esta otra historia de América, esta historia de la mayoría de la población, hace falta salir de los archivos, aprender lenguas indígenas, acercarse a otros tipos de formas de hacer historia, como historia ambiental, historia ritual, historia oral. Y muchas veces, desafortunadamente, en las universidades no se nos enseña a investigar de esta otra forma. Se nos sigue enseñando a analizar papeles europeos que generalmente están en Europa, en los grandes archivos de España, el de Simancas, el de Sevilla, ¿no? Entonces, se ha insistido mucho en este aspecto de la historia de América Latina, pero a mi juicio y al juicio de toda la corriente historiográfica de la que me siento parte, se ha sobredimensionado este papel o esta estructura vertical y colonial del poder, olvidando el resto de formas de organizarse en América, que fueron muy variadas en el siglo XVI.
Muchas gracias, profesor Antonio. Con esas palabras les invitamos a una nueva pausa institucional.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con Tramando Sentidos. En este último bloque ahondaremos sobre la historia de América Latina más allá del trauma de la conquista y la colonización.
Bueno, Antonio, nos has dejado varios temas que realmente son muy interesantes porque además abren unas rutas de investigación novedosas en términos históricos y sería, por supuesto, pertinente explorar. Entonces, en la línea que ha planteado Harvey, sería interesante que pudiéramos analizar precisamente la historia de nuestra América Latina más allá de esos traumas, si los podemos llamar así, que han dejado la conquista y la colonización.
¿Qué pasaría si empezamos a pensar la historia de América Latina desde estos pueblos que nunca fueron sometidos por el imperio europeo, por ningún imperio europeo? O por el contrario, ¿qué pasaría si pensáramos nuestra historia desde los pueblos indígenas que hicieron la conquista? No la que la sufrieron, sino los que hicieron la conquista. La historia de América Latina cambiaría sustancialmente nuestra idea de lo que ocurrió en el pasado y en consecuencia lo que pasa en nuestro presente y lo que podemos construir en el futuro cambiaría. Si lo que sucedió en el siglo XVI no fue un hecho traumático de imposición europea, sino fue un reacomodo de fuerzas en las cuales los que salieron perjudicados fueron los imperios, que precisamente eran expansionistas, imperialistas de América, como el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, el Imperio de la Triple Alianza, el Imperio Azteca, podríamos tener una visión diferente de nuestra historia, más diversa, en donde lo que sucedió no fue un solo proceso de imposición, sino diferentes reacomodos en los que los diferentes pueblos, con su diversidad lingüística, cultural, social, se transformaron, ¿no? En donde la transformación a partir del siglo XVI no es un proceso de degradación y de mestizaje, sino que nuestra historia se vuelve mucho más variada, mucho más dinámica, mucho más rica. Y también si podemos pensar por fuera del paradigma de la colonización, ¿no? En donde América Latina tendría un mucho más que decir en la historia mundial, más allá que una decolonización o pensarnos siempre en relación con lo que sucedió en Europa, podríamos pensarnos de manera más autónoma. Los europeos no solo están convencidos de que nos colonizaron, basándose únicamente en fuentes de estos escritores españoles del siglo XVI, que como ya comenté, considero que tienen una autopercepción exagerada de sus actos, sino que ahora están convencidos que nos deben enseñar a descolonizar, ¿no? A cómo la decolonización, pensada generalmente en universidades norteamericanas o inglesas, va a ayudar a América Latina a pensar su historia. La historia de América Latina, a partir del siglo XVI, tuvo contacto con Europa, con África, con Oceanía, con Asia, pero es una historia independiente, autónoma, con personalidad. Más allá del parteaguas, que supuestamente fue la supuesta conquista, podríamos pensar en que nuestra historia no tiene 500 años, tiene por lo menos 14.000 años, ¿no? En nuestro territorio, el territorio latinoamericano, se dieron una de las primeras ciudades en la costa central peruana. Si podemos pensar nuestra historia desde ese tiempo, podremos apreciar una tradición milenaria, dinámica, compleja, y no solo pensarnos en relación con Europa.
Profe Antonio, a mí me llama muchísimo la atención la propuesta que me estás haciendo y me gustaría que hablaras un poquito sobre el proceso metodológico de investigación, de esa investigación que hiciste para llegar, digamos, como a estas conclusiones.
Lo primero que yo me di cuenta fue viendo las fuentes indígenas del siglo XVI, que por lo menos los pueblos que yo estudié, Tlaxcala, los pueblos navegantes del Ecuador y del Perú, no se sintieron conquistados. Ellos no veían en la conquista española un proceso de imposición por parte de fuerzas imperialistas, sino al revés, un proceso en el que ellos se empoderaron y un proceso en el que ellos vencieron a sus tradicionales enemigos. Entonces no vi razón epistemológica para imponer una visión de conquista y de humillación a pueblos que nunca se sintieron ni conquistados ni humillados. La segunda parte fue ir a visitar las comunidades contemporáneas que herederas de esta tradición. Tampoco, ni en el centro de México, ni en la costa peruana, ni en la costa ecuatoriana, estos pueblos consideran que su historia estuvo trunca en el siglo XVI. La historia oral, la historia ritual de estas poblaciones es una historia que se puede rastrear por lo menos desde el 800 después de Cristo, desde el 900 después de Cristo. Entonces todo este aparataje tradicional de separar la historia de América Latina a través de la supuesta conquista me era incómoda para interpretar estos procesos históricos de estos pueblos, incluso la consideré violenta e irrespetuosa. A partir de ahí me empecé a dar cuenta que no era una cosa particular de los pueblos del centro de México o de la costa ecuatoriana y peruana, sino que en muchas partes de América estos pueblos, en los mapuches, en Hualmapu, los wayú, los Tairona y sus descendientes, no se consideraban, la conquista no era un parteaguas en su historia, estaban dispuestos a pensar su historia de manera diferente. Entonces, el proceso no solo es a través de los documentos históricos, sino en diálogo constante con las poblaciones vivas hoy en día. ¿Qué diferente es y sería pensarnos con esta diversidad cultural de América Latina, no solo en el presente, que está, que digamos, que siempre está en constante diálogo, sino también en el pasado. Si no solo pensamos en un proceso de conquista, colonización, mestizaje de América, sino desde su diversidad cultural.
En esta misión hicimos un acercamiento muy interesante a una mirada distinta de la historia de América Latina. Este tema nos invita a profundizar y alejarnos de la mirada tradicional de entender la historia y nos direcciona a un entendimiento desde esa otra historia de América que tiene en cuenta los acontecimientos narrados por los pueblos indígenas, que como bien lo contó el profesor Antonio, son más los pueblos originarios que no se enmarcan en este mito de la colonización. Profesor Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Profesor Carlos, gracias por participar en Tramando Sentido.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.